Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este jueves 5 de diciembre del año 2024. Como cada día, seguiremos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Vendrá Tomás Cardoso con los adelantos de su programa Cuba al Día y en deportes. Pepe Lacalle estará hablando hoy. Se realiza aquí en Miami el sorteo del Mundial de Clubes de la FIFA. También este Mundial se inicia el 15 de junio en la ciudad de Miami. El Real Madrid cae de visita en el País Vasco y los Lakers sufren su peor derrota en años contra el Heat. Todo esto y mucho más en estos 29 minutos. El equipo aquí sigue. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
Jóvenes cubanos mendigan comida en La Habana y hurgan en la basura para poder sobrevivir. Ivette Pacheco amplía la información.
En las calles de La Habana, una escena cada vez más habitual causa asombro y preocupación por estos días. Jóvenes cubanos pidiendo no solo dinero, sino también alimentos. Un fenómeno que ha crecido de manera alarmante en los últimos meses. Desde esa ciudad, el activista Silverio Portal Contreras así lo señaló a Martí Noticias.
Jóvenes muchachas y jóvenes muchachos. Los muchachos hacen cualquier cosa debido a que esto se ha convertido en un infierno. Y es lo que ha conllevado que la juventud se haya tirado hasta para la basura.
Portal Contreras nos comentó que se pueden ver a personas jóvenes en La Habana hurgando en los contenedores de basura en busca de comida y objetos para vender.
Jóvenes recitando la basura, busca algo ahí porque ahí se encuentran cosas que valen en un lugar que la vende el gobierno y que está roto y la arreglan. Cosas así están sucediendo debido a la necesidad del sistema.
El incremento del alcoholismo se suma a la mendicidad, asegura desde La Habana la activista María López.
Estoy hablando de personas jóvenes que no llegan a 35, 40 años, mujeres, muchas mujeres sobre todo, y tú las ves alcohólicas en la calle, ¿cuántos desaparecidos hay? Muchos casos, esos desaparecidos están deambulando en las calles.
Intentamos contactar con entidades del Estado y gobiernos municipales para conocer si se toman acciones con respecto al problema, pero no obtuvimos respuesta. Estamos hablando de la juventud, la que debería tener aspiraciones y sueños, señala López.
Estamos hablando jóvenes de a partir de 15, 18, 20, 25, 30 años, cuanto más. No te piden, ya no piden el dinero, te piden la comida. Ay, llegaron un pedazo de pan en los últimos meses, esto se ha disparado.
De acuerdo con cifras oficiales, existen en Cuba más de 3.700 personas en situación de mendicidad. Sin embargo, el gobierno cubano atribuye la indigencia a conductas personales, desvinculándola de las condiciones sociales y económicas. En opinión de la activista María López, en lugar de tener aspiraciones y proyectos de vida, miles de jóvenes cubanos enfrentan un presente marcado por el hambre, la marginalidad y la falta de oportunidades.
Sí, estamos hablando de una juventud, cuando es joven lo que tiene que tener son aspiraciones, y te repito también, en muchos casos no son personas que están desamparadas, son personas que no tienen en su casa. Entonces imagínate, entre el hambre, la miseria y la droga, una crisis que ya a los 5 o 6 meses ya perdiste la mente, y ya lo que te da es por andar sin casa y sin ropa y pidiendo comida.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El activista y bibliotecario independiente Gustavo Colás Castillo fue detenido el miércoles en el municipio Amancio Rodríguez, en Las Tunas. Larixa Orama, su esposa, desde esa localidad, dijo a Martí Noticias que Colás Castillo fue trasladado a la prisión El Típico, ubicada en la capital provincial.
Ayer, como a las 2:30 del día, lo detiene la policía. Me dice, mira niña, me detuvieron, habían como 5 o 6 policías, los testigos, delegados, bueno, imagínense, había una cantidad de personas aquí adentro enorme. Entonces el policía me dice que tienen una orden de registro porque supuestamente hay material propagandístico dentro de la casa. Yo dije, bueno, se pueden realizar, aquí no hay nada, aquí simplemente hay libros, porque nosotros tenemos una biblioteca independiente. A él le incautaron el teléfono de él y lo único que encontraron fue un libro de hace muchos, muchos, muchos años. No sé qué tendría el librito. Viene y me dice, bueno, mire, me lo voy a llevar hacia Las Tunas, que es la provincia. Va directo para el típico, que es la prisión provincial. Va para instrucciones. Que le preparara todo porque ya él iba por desacato por las publicaciones que estaba haciendo en las redes sociales y por incitación. Vaya pagando un abogado, así me dijeron. Las publicaciones de él eran referidas a lo que es la situación que estamos viviendo. Entonces me dijo, me amenazaron, niña, me amenazaron, me dijeron que cuando llegara allá me iban a dar golpes, que cuando llegara allá a Las Tunas. Yo dije, no te preocupes, que todo eso se va a dar a conocer.
Colás Castillo, de 52 años, ha sido promotor de las bibliotecas independientes de Cuba y centra su labor en la zona oriental de la isla.
El abogado Ismael Labrador, representante de la familia del reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger, explica el proceso legal y las particularidades del reparto de su herencia. Yaima Pardo conversó con Labrador sobre este tema.
Nos gustaría saber cuál era la situación financiera del Tiger, si tiene alguna información sobre eso.
Bueno, en estos momentos nos encontramos en el proceso de recolectar todos los bienes del Tiger. Aún no sabemos cuál es la magnitud de sus deudas. Entonces, por supuesto, no tenemos una cifra exacta ni tenemos número exacto, pero sí en un futuro cercano lo vamos a tener. También vamos a tener cuál es la magnitud de sus deudas, pero sí existen regalías, existen contratos por cobrar y demás que nosotros vamos a garantizar que ese dinero vaya a sus beneficiarios.
Sí, porque una de las informaciones que teníamos, ¿no?, cuando entró al hospital es que no tenía seguro médico, hay gastos médicos sobre la última semana que estuvo en el hospital. Entonces eso generaba muchas dudas en la audiencia de cuál era realmente el estado financiero. ¿Qué podría heredar estos hijos del Tiger?
Bueno, como le dije, todavía estamos en un proceso de discovery, todavía tenemos que saber exactamente qué es lo que existe. Sí sabemos que hay regalías, sabemos que hay contratos con compañías musicales y con record labels. También hay muchos cheques, muchos eventos, mucho dinero que aún puede producir el patrimonio de José Manuel Carvajal, porque esto es algo que nosotros queremos y por supuesto las madres quieren seguir, para que todo este dinero vaya equitativamente a todos los herederos, que son 4 en este momento.
Martín Noticias se reunió con los representantes también el día del velorio y nos explicaban que habían temas por salir. Bueno, ¿puede ser parte de esta herencia?
Claro, por supuesto, todo el dinero que produzca ahora mismo el patrimonio de José Manuel Carvajal, más conocido como el Tiger, todo este dinero va a ser puesto en una cuenta restringida donde nadie tiene acceso y solamente ese dinero puede ser usado si la jueza lo autoriza.
El abogado Labrador también se refirió a cómo se gestionarán los bienes de El Tiger, los derechos de los herederos y las posibles implicaciones legales.
A las 12:38 vamos a conocer lo que nos tienen preparado en este jueves en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariana. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, la sincronización y los vítores de éxito del gobierno cubano con la reinserción de las termoeléctricas en la red nacional eléctrica no ha traído el resultado esperado, sobre todo en el oriente cubano, y vamos a seguir trabajando este tema, donde pues en horas de la madrugada en efecto intentaron resincronizar y fue efímero, minutos y se fue nuevamente a la electricidad. Es lo que hay en Oriente. Precisamente me hablaban personas en el occidente del país que gracias a la desgracia que están sufriendo los orientales, en el resto del país hay provincias, hay electricidad, perdón, porque si no estuviese fuera la sincronización, las 5 provincias orientales no pudiesen estar gozando de los megawatts que están disfrutando ahora en Villa Clara, en Matanzas, otras provincias. Vamos a ver en el oriente cubano cómo está esta cuestión, bastante complicada. También vamos a estar hablando con algunos familiares de reos que están en el penal de Boniato, donde la situación epidemiológica continúa siendo complicada con un brote de tuberculosis, que nuevamente han cerrado las visitas familiares. Y cerramos hoy el espacio, intentamos terminar la serie de hacia dónde se dirige lo que queda de la industria azucarera cubana con la débil aspiración, muy trágico para la historia de Cuba, 300.000 toneladas de azúcar es lo que se propone a Cuba cultivar en la zafra azucarera 2024-2025 que acaba de comenzar.
Pues estaremos pendientes, como siempre, de toda esta información. La cita es a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola Cuba, te saluda Cristian Castro. Estoy muy contento de saludar a todos los hermanos cubanos a través de Radio Martí. Un cariño enorme y gracias por tanto amor.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grandísimo.
Hola amigos de Cuba, soy Desemer Bueno y a través de Radio Martí los saludamos a todos ustedes.
Hola amigos, soy Gloria Estefan y quiero enviarles a todos un cariñoso saludo y deseándoles las Pascuas más lindas, llenas de amor y felicidad que puedan tener en su vida.
Son las 12:41 del mediodía. Continuamos con más noticias. El nominado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para dirigir el Pentágono se mantiene firme y lucha por su candidatura. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
A un mes de haber ganado las elecciones presidenciales, el presidente electo Donald Trump continúa la conformación de su gabinete, al que ya le quedan pocos casilleros por llenar. Si bien la prioridad del futuro mandatario fue elegir a los leales, no todos cuentan con el apoyo del propio Partido Republicano. En estos momentos, Donald Trump baraja la posibilidad de reemplazar a Pete Hegseth, elegido para conducir el Departamento de Defensa del ejército más grande y poderoso del mundo, pero mediáticamente puesto en cuestionamiento por su conducta personal. De hecho, el equipo de transición de Trump busca reemplazos y el plan B para sustituirlo sería el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Hegseth, acompañado por su esposa, mantuvo conversaciones con senadores republicanos antes de trasladarse a la Cámara para reunirse con legisladores y en una entrevista negó las acusaciones de agresión sexual y consumo excesivo de alcohol, insistiendo en que no dará marcha atrás en lo más mínimo.
Hablé con el presidente. Me apoya plenamente, me pidió que le devuelva al Pentágono una ética en la lucha de guerra y asegurar que haya letalidad. Todo lo demás distrae y eso no debería estar sucediendo.
Hegseth es otro nominado en peligro por su bagaje personal después del reciente retiro de Matt Gaetz, quien había sido nominado para fiscal general. Por su parte, Donald Trump se mantiene en silencio en torno a la tormenta de acusaciones que recaen sobre el periodista Hegseth, mientras a través de sus redes sociales anunció nuevas nominaciones. Por ejemplo, la del multimillonario astronauta Jared Isaacman, quien será el próximo administrador de la NASA y quien fue noticia a principios de año cuando se convirtió en el primer astronauta privado en realizar una caminata espacial. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Human Rights Watch señaló que el número récord de países que votaron a favor de la segunda resolución de la ONU sobre los sistemas de armas autónomas letales o robots asesinos destaca la urgente necesidad de iniciar negociaciones sobre un nuevo tratado para prohibirlos. El 2 de diciembre, 166 países votaron a favor de la resolución sobre los sistemas de armas autónomas letales, mientras que 3 votaron en contra y 15 se abstuvieron.
La resolución creó un nuevo foro bajo los auspicios de la ONU para debatir los desafíos que plantean los sistemas de armas autónomas y qué hacer al respecto. Estos sistemas seleccionan y aplican fuerza a los objetivos basándose en el procesamiento de sensores en lugar de la intervención humana, advirtió Human Rights Watch.
Y Estados Unidos puso en funcionamiento el Centro Regional de Tecnología Satelital CERVIR para Centroamérica, destinado a procesar información y mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos extremos. Desde San Salvador informa Nerima del Reyes.
Con una inversión de casi 7 millones de dólares, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, y con el apoyo de la agencia estatal NASA y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, anunciaron el proyecto regional Servir Centroamérica para preparar a las comunidades frente a los desafíos ambientales. La iniciativa se ejecutará entre este año y el 2029 y permitirá, a través de datos satelitales y tecnología geoespacial, recolectar información que será de utilidad para las alertas tempranas y tomar mejores decisiones. Dan Irwin, gerente global de la NASA, dijo:
saber qué es el riesgo y un sistema de alerta temprana. Y con Servir, estamos trayendo las tecnologías más avanzadas, los modelos de pronóstico, los datos nuevos para ayudar la región.
El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATI, con sede en Costa Rica, será el encargado de procesar la información para orientar la toma de decisiones ante la amenaza de los problemas climáticos extremos como sequías e inundaciones, explica Luis Ramos, representante de la Agencia Internacional para el Desarrollo USAID.
Servir tiene que ver con la adaptación, con la información oportuna para estar preparados y anticiparnos a los eventos.
Inicialmente el sistema se impulsó como un proyecto piloto en Centroamérica y se ha replicado en otros continentes como Asia y África, a fin de conectar la información geoespacial de la NASA con las comunidades que se ven obligadas a actuar para mitigar el impacto del cambio climático. Nerima del Reyes, Voz de América, Salvador.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, destacó la cultura política y la estabilidad económica de Uruguay tras reunirse el miércoles en Montevideo con su par uruguayo Luis Lacalle Pou y con el mandatario electo de este país, Yamandú Orsi. La AFP informa.
Esto tras reunirse el miércoles en Montevideo con su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, a quien definió como un político de verdadera derecha republicana. Consultado sobre si había hablado de la situación en Venezuela con Lacalle Pou, Petro dijo que sí, pero sin dar detalles. También declinó contestar si asistirá a la eventual nueva investidura del mandatario venezolano Nicolás Maduro el 10 de enero. El mandatario colombiano se reunió también con el presidente electo Yamandú Orsi, que al asumir el próximo 1 de marzo devolverá el poder a la izquierda en Uruguay. La visita de Petro tiene lugar en vísperas de la 65ª cumbre del Mercosur en Montevideo, en la que no participará, aunque habrá un representante de Colombia como Estado asociado. El jueves, el presidente colombiano condecorará con la Cruz de Boyacá, un galardón honorífico de su país, al exmandatario uruguayo José Pepe Mujica, un exguerrillero devenido en referente de la izquierda mundial.
En Chile, el presidente Gabriel Boric trabaja contra reloj para concretar el último gran compromiso del mandatario, la despenalización del aborto voluntario. Esta noticia nos llega desde La Voz de América.
A poco más de un año de terminar su gobierno, el presidente de Chile, Gabriel Boric, y su administración ejecutiva se apresuran para concretar uno de los compromisos de campaña asumidos por el mandatario, la propuesta de una ley del aborto para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en el país andino. Camila Vallejo, vocera y ministra del gobierno, comentó sin dar detalles de la fecha que el compromiso del presidente sobre el aborto se va a cumplir, a la vez que señaló que se harán mejoras a la aplicación de la despenalización del aborto en tres causales.
La ley de aborto va. Y ahora también el esfuerzo principal que se está haciendo es defender el cambio de reglamento a la ley de tres causales, que es como lo ha dicho también la ministra de la Mujer y Género.
En su última aparición pública, el presidente Boric se comprometió a ingresar durante el segundo semestre de este año una ley de aborto legal, por lo que todo parece indicar que la propuesta sería presentada este mes durante los últimos días de trabajo del Parlamento Nacional.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Londres, el almirante Tony Radakin, jefe del Estado Mayor de la Defensa Británica, advierte que el mundo se encuentra en la cúspide de una tercera era nuclear definida por múltiples desafíos simultáneos y salvaguardias debilitadas que mantuvieron bajo control amenazas anteriores.
Kinshasa, funcionarios de salud pública de África instan a tener precaución luego que el ministro de Salud del Congo anunciara la alerta del gobierno por una misteriosa enfermedad parecida a la gripe que en las últimas semanas ha causado la muerte de decenas de personas.
Madrid. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, presenta un nuevo plan estratégico de 3 años para impulsar los lazos económicos y diplomáticos de Madrid con África y desarrollar canales legales para la migración.
Washington, el empresario Elon Musk y el ex candidato presidencial Vivek Ramaswamy se reunieron con legisladores republicanos cuyo apoyo necesitarán para conseguir los recortes de gasto que les ha pedido el presidente electo Donald Trump.
Asunción. Paraguay expulsa a un enviado chino por supuestamente interferir en sus asuntos internos e instar a la nación sudamericana a romper lazos con Taiwán.
El Pepe.
de Lacayo, pendientes del sorteo.
Faltan
del
10 minutos
para que empiece. Imagínate.
Y bueno, te voy a decir una cosa.
Ajá.
El Mundial de Clubes arranca el 15 de junio aquí mismo en Miami.
Sí.
En el Hard Rock Stadium, donde juegan los Dolphins. No donde juega el Inter Miami. No, 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 no. La FIFA dice que ese es un estadio de juguete.
Es muy pequeño.
Entonces han contratado al Hard Rock Café para 4 o 5 juegos, dependiendo. Incluyendo el primero, que va a ser el Inter Miami, jugando en el Hard Rock Café, no ante 27,000 fans, sino que ante 68,000 fans. ¿Contra quién
pero
van a jugar?
Messi está acostumbrado a eso.
Totalmente, totalmente. Pero aquí lo que me encanta es que la FIFA le diga, no vas a jugar ahí porque es muy pequeñudo. ¿Okay? Nosotros queremos que ustedes jueguen en algo más grande. Uh-huh. Y no hay nadie que le diga a la FIFA que no. Imagínate tú. Muy bien. La pregunta del siglo, ¿contra quién va a jugar el Inter Miami ese partido?
Hay que esperar en 10 minutos.
Hay que esperar en 10 minutos, pero yo tengo una buena idea. Porque en el bombo número uno está el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain. Cualquiera de esos le puede tocar al Inter Miami.
En el bombo, son troncos de equipo, ¿no?
Por supuesto. Vaya. No, aquí hay que, te vas a ganar el Mundial si lo quieres ganar aquí. Pero espérate, más malas noticias todavía. En el bombo número 2, y le va a tocar uno de estos, el Chelsea, el Borussia Dortmund, el Inter de Milán. ¿Te imaginas tú, Inter de Miami contra acá, Inter de Milán?
¿El equipo lo hace un solo jugador?
No.
Pero parece que sí.
No. Está el Porto y está el Atlético de Madrid. O sea que perfectamente bien el Inter Miami puede, le tocaría jugar contra el Real Madrid y la Juventus de Turín o el Inter de Milán. Y como yo conozco a la FIFA, como yo la conozco muy bien, y yo sé que los sorteos no son 100% limpios, ¿por qué? Porque ellos quieren un poquito de dramatismo. A mí no me sorprendería en lo más mínimo que al Inter de Miami le toque el Real Madrid en la primera ronda.
Eso se llama revancha. Eso que, se llama revancha.
Y claro, claro, ¿cuánta gente va a ver ese partido?
Mucho.
800 millones. No te estoy exagerando. 800 millones de personas ven ese partido por todo el mundo. ¿Lo verían si fuera el Inter de Miami contra el Palmeiras o el River Plate de Argentina? No, no. Entonces, ¿ves por qué la FIFA necesita que se venda ese producto? Las posibilidades de que el Inter de Miami tenga en su grupo a una superpotencia como el Real Madrid o el Bayern de Múnich, a otra superpotencia como el Inter de Milán, la Juventus, y luego el Boca Juniors, todos esos de Argentina, todos esos le pueden tocar en el grupo al Inter de Miami, sí, muerto de risa.
Sí.
Así que dentro de una hora ya no más especulaciones. Vamos a saber exactamente cómo fue que este sorteo...
Y el campeón, el futuro campeón de Estados Unidos echando candela.
Claro, porque no va a estar presente. Imagínate tú cómo es la vida en este mundialito. Muy bien, hablando de fútbol, anoche, yo siempre he dicho que el Real Madrid, cuando viaja al País Vasco, ahí casi nunca le va bien, casi nunca. Tiene suerte con empatar. Bueno, anoche perdieron contra el Bilbao 2-1. Tu socio Mbappé falló un penalti por segundo juego consecutivo.
¿Cuántos penaltis ya lleva fallado?
Ha fallado 3 en los últimos 4 partidos. ¿Ok? Pero espérate, peor todavía.
Le falta poco para que le hagan un conteo de protección.
Por alguna razón desconocida, Mbappé todavía no ha podido descifrar la ley del fuera de lugar en España. En Francia lo hacía muy bien.
Sí, pero...
Pero en España lo han agarrado fuera de lugar como 15 veces ya. Incluyendo ayer. Si el Real Madrid, mira, con solamente que hubiera metido el penalti, el Real Madrid no pierde. Pero como le anularon un gol, porque todavía no sabe cómo es el fuera de lugar en España, entonces el Real Madrid perdió 2-1 en vez de ganar 3-2. Y el Mbappé falla un penalti por segunda vez, por segundo juego consecutivo, porque falló un penalti en la Champions League la semana pasada contra el Liverpool.
Exacto.
Y ese también perdió el partido y ahora pierden en el País Vasco contra el Bilbao porque Mbappé falla otro penalti y lo agarraron offside otra vez. Entonces, te estoy hablando del tercer, según la gente, el tercer mejor futbolista de esta generación, después de Ronaldo y Messi, o Messi y Ronaldo, como lo quieran ver.
¿Qué pensarán los directivos del Real Madrid a estas alturas?
Increíble, increíble. Pero bueno, en otros resultados de anoche, el Liverpool empató 3-3 de visita contra el Newcastle United. Tremendo partido, si pueden buscarlo en YouTube, búsquenlo. El Aston Villa de Dibu Martínez venció 3-1 al Brentford. El Manchester United perdió contra el Arsenal y el Manchester City de Pep Guardiola ganó por primera vez en 7 semanas. Estamos hablando de un equipo que ha invertido más de 1,000 millones de libras esterlinas los últimos 5 años para no ganar en 7 semanas.
¿Okay? Va muy mal.
No, está fatal. Aquí, y también en la Copa Alemana, el Leipzig eliminó 3-0 al Frankfurt. Bueno, pasamos a otros deportes. En la NBA, el Miami Heat limpió el piso con los Lakers de Los Ángeles, ¿sí?, propinándole a los Lakers su peor derrota en años, 134-93.
Alabao.
Tyler Hero con 31 puntos en este partido. LeBron James metió 29. Ay, ni modo, en la derrota de los Lakers, pero peor todavía, el Miami Heat a duras penas con promedio de 10-10 y los Lakers de mal en peor, y perder de esta manera en Miami. Yo conozco mucha gente que fue a ese partido. No sé si Juan Pendaz fue, pero yo conozco mucha gente. Dice que no le dio la gana ir. ¿Que para qué? Que él sabía que el Heat iba a ganar. Él se quedó en casa viendo como los Celtics de Boston vencían a los Pistones del Detroit por 10 punticos. ¿Eh? Y Jaylen Brown metía...
¿Por 10 puntos?
Sí, eso es todo. Eso es todo. Mira acá, el Heat le gana por 40 puntos a los Lakers y ustedes a duras penas. Sí, bueno, dice que una victoria es una victoria. Jaylen Brown con 28 puntos y 6 rebotes en esa victoria de los Celtics.
Mira, ya te tocaron la campana.
En la NBA, no, yo lo voy a ignorar porque en la NBA esta noche yo sé que me dio 6 minutos. ¿Sabes? El partido más... Ah, me están diciendo que no. Sí, ah, no puede ser. Hasta aquí los deportes. Viene el sorteo. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Vámonos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Por segundo año consecutivo, Taylor Swift es la artista más escuchada en Spotify. El gigante del streaming dio a conocer su resumen anual de tendencias de escucha individuales, así como tendencias a escala global. Taylor fue la artista más escuchada en 2024 a escala global, con más de 26.600 millones de reproducciones. Le siguen en este orden The Weeknd, Bad Bunny, Drake y Billie Eilish. En Estados Unidos, Swift está en primer puesto, seguida por Drake, Zach Bryan, Morgan Wallen y Kanye West. El año pasado, Swift destronó a Bad Bunny del primer puesto en todo el mundo. El domingo 8 se cumple un aniversario más del asesinato de John Lennon, muerto a tiros en la ciudad de Nueva York en 1980. También es el fin de una era, del Tour de las Eras, que Taylor Swift concluye en Vancouver, Canadá. El domingo fueron 150 presentaciones en 5 continentes durante casi 2 años. Cada show duró aproximadamente 1 hora y media. El tour rompió récords en ventas y creó un impulso económico a través de su recorrido, acumulando más de 2,000 millones de dólares entre boletos y souvenirs para este domingo, además de una película y un libro sobre el Eras Tour que acaba de salir a la venta en todo Estados Unidos. Kendrick Lamar y SZA estarán de gira juntos en 2025. Su Grand National Tour pasará por 19 estados en América del Norte la próxima primavera y verano. Atlanta, Charlotte, Carolina del Norte, Filadelfia, en Pensilvania, East Rutherford, Nueva Jersey, también Foxborough, Massachusetts, Seattle en el estado de Washington, Los Ángeles, Glendale, Arizona, San Francisco, Vegas, Nevada, San Luis, Chicago, Detroit, Toronto y Washington, D.C. Voz de América Radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo. Imagine there's no heaven.
Con 58 minutos repasamos los titulares. Zonas del oriente cubano siguen sin luz tras anuncio oficial de que el sistema eléctrico fue restablecido.
Los servicios de salud en la isla resultan afectados por la desconexión del sistema eléctrico.
Estados Unidos insta a Cuba a desalentar la migración irregular y mejorar el respeto de los derechos humanos.
La ONU pide conservar las actas de las elecciones en Venezuela mientras investiga irregularidades.
Y alertan sobre cifras récord de menores migrantes no acompañados en América Latina y el Caribe. Recuerda la invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide. Mañana regresamos, como siempre, a las 12 del mediodía. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Muy buenas tardes, hasta mañana.